Muy buenas tardes para todos. Nobleza obliga, quiero agradecer a los organizadores del evento. La verdad que fue una tarea súper compleja, pero acá Fisillac logró llevarlo adelante. Es el primer evento de seguridad de estas características que se lleva acá en Uruguay. Y para nosotros es bien importante, ¿no? Porque no solo la posibilidad ahora, para mí como ministro, de contarle a todos ustedes lo que estamos haciendo, sino de un montón de proveedores y empresas que nos traen su tecnología, que nos acercan cosas innovadoras que están pasando en otras partes del mundo y que eso naturalmente nos ayuda después a poder adquirirlo para lograr tener una mejor seguridad. Así que, en primer lugar, esos agradecimientos. Agradecerle a los chicos, a los cadetes de la Escuela de Policía que vinieron hoy a acompañarnos. Ojalá que también esta charla les sirva para llevarse mucho más conocimiento y saber la cantidad de cosas que estamos haciendo en el Ministerio del Interior. Y seguramente muchos de ustedes creo que están egresando ahora a fin de año, así que ya nos vamos a reencontrar ahí en ese egreso. Agradecerle al director de la Policía Nacional, que está acá presente. Agradecerle al jefe de Policía de Montevideo. Y por supuesto también al director del Centro de Comando Unificado, que nos ha venido a acompañar, a su director. Y director de Convivencia Ciudadana, muchas gracias por acompañarnos. Ustedes ven acá la exposición que yo vengo realizando ya hace unos meses, que tiene un nombre que se llama Una mirada dual en la vanguardia de la seguridad pública. ¿Y por qué le pusimos esto de una mirada dual o enfoque dual? Si vos agarrás desde el año 85, desde que salimos de la dictadura y pasamos a nuevamente a estar en democracia, claramente podemos distinguir dos periodos. Uno que va desde el 85 hasta el año 2005, gobierno de los partidos tradicionales, donde la mirada estuvo principalmente puesta en la represión policial. Entonces, los delitos, si bien crecían en esa época, lo hacían de forma moderada. ¿Por qué? Porque la represión lo que ayuda es a contener el crecimiento del delito. Ahora lo vamos a ver después en otra gráfica, que esto también son parte de las conclusiones a las que se llegan los trabajos académicos que tenemos y obviamente la experiencia nacional y la experiencia internacional. El segundo periodo es el que va del año 2005 hasta el año 2019-2020, gobierno del Frente Amplio. En este periodo se deja de lado la represión, el Frente Amplio entendía que la palabra represión era mala palabra, y se centra básicamente en el trabajo de las causas. ¿Pero qué pasa? Si vos trabajás solo en las causas, no trabajás en la represión, no contenés el delito. Y además, y sobre todo, porque en los resultados de trabajar en las causas, y cuando hablo de causas, hablo del abordaje de aquellas cuestiones que llevan a las personas por el camino de delinquir. Por ejemplo, las drogas, la falta de oportunidades, el alcoholismo, el tratamiento de adicciones, salud mental, hay muchos factores que son los que inciden en que una persona se pueda volcar por el camino delictivo. Pero trabajar sobre esas causas lleva tiempo. El resultado de todo eso lleva mucho tiempo. Y por eso me van a escuchar a mí, me han escuchado y me van a seguir escuchando hablar siempre de políticas de Estado. ¿Pero por qué arranco por acá? Porque ustedes acá van a ver en esta gráfica claramente los dos periodos. El del 2005, el del 85 hasta el 2005, donde ustedes ven que hay un crecimiento de los delitos, pero más moderado. Y después, a partir del año 2010-2011, ustedes ven esta gráfica azul y la naranja, que son las rapiñas y los homicidios, que hay una disparada muy acelerada, que ahora lo vamos a ver en la gráfica, donde los homicidios crecen un 108%, las rapiñas crecen un 240%, los hurtos crecen un 28%, casi 29%, el avigeato creció un 300% en ese periodo y la violencia de género creció un 400% durante ese periodo. Por eso, basado en nuestra propia experiencia, lo que pasó en Uruguay en ese primer periodo, lo que pasó en Uruguay en ese segundo periodo, entendimos que lo que hay que hacer no es trabajar sobre una pata represiva o una pata vinculada a la prevención o a las causas. Tenemos que trabajar sobre los dos ejes. Y por eso la estrategia nuestra está basada en un enfoque dual. Fuerte trabajo en la prevención y represión y al mismo tiempo un fuerte trabajo vinculado a las causas. Esto que ustedes están viendo hoy acá es la presentación que yo les voy a mostrar. Vamos a arrancar primero con la parte del enfoque dual, qué es lo que estamos haciendo en materia de prevención y represión, la fuerte inversión que tenemos, toda la tecnología, el despliegue policial, un montón de cosas, y después vamos a ver también mucho del trabajo que estamos llevando adelante, sobre todo en el Instituto Nacional de Rehabilitación, el trabajo interinstitucional con el MIDE, con INEFOP, con ANEP, con ACEL, con un montón de instituciones y organizaciones también privadas que colaboran en este trabajo en las causas. Y después nos vamos a sumergir, vamos a bucear un poco en los ejes. El enfoque dual es la mirada a largo plazo. Es lo que, independientemente de quién gane el próximo periodo de gobierno, es lo que tenemos que continuar, porque es lo único que nos va a ayudar a bajar los delitos de forma sostenida. Los ejes es lo que cada uno puede ir priorizando en función de las circunstancias que le van tocando. Nosotros decidimos priorizar los homicidios, entendemos que tenemos un problema ahí, que obviamente no es de solución o solo solución de la Policía Nacional. Acá, para bajar los homicidios, hay que hacer un gran trabajo vinculado a lo social, sin duda, y después vamos a hablar un poco de eso. El narcotráfico, el trabajo sobre los tres niveles de narcotráfico, que también es una prioridad para este gobierno. Y después la tecnología. El eje de tecnología para nosotros es sumamente importante, porque además es transversal a todo el resto de los ejes. Y sin duda que cuanto más nos apoyemos en la tecnología, más vamos a cuidar a nuestros efectivos, a nuestra policía, pero al mismo tiempo más herramientas vamos a tener en la lucha contra el delito y contra el crimen organizado. Yo les decía hace un ratito que trabajar en la prevención lo que ayuda es a contener, y trabajar en las causas, por supuesto, ayuda a lograr tendencias a la baja. Por eso este enfoque dual. Y acá ustedes tienen unas conclusiones a las que hemos arribado, yo no, pero que ha arribado la academia. Nosotros sí le hemos encomendado a la academia algunos trabajos, uno vinculado a la etimología de los homicidios, otro vinculado a organizaciones criminales en Montevideo, otro vinculado a la reincidencia carcelaria, penitenciaria, y así una sucesiva de otros trabajos académicos que son insumos muy, pero muy valiosos a la hora de la toma de decisiones. ¿Y por qué resalto esto? Porque esto es muy reciente. Hasta hace 2 años no se trabajaba con la academia. La academia durante muchísimos años fue como mal vista en el Ministerio del Interior, por aquello de, mirá si el informe que hacen los académicos me trae malas noticias y dice cosas que son diferentes a las que estamos haciendo. Y sí, puede pasar, obviamente que eso puede pasar. Pero bienvenidos estos insumos, porque estas son las cosas que nos ratifican el rumbo cuando vamos por el rumbo correcto, o nos ayudan a corregir el rumbo de repente cuando tomamos decisiones equivocadas, porque obviamente que somos humanos y nos podemos equivocar. Y por eso es muy bueno que este ministerio ya hace 1 año y medio, 2 años está trabajando muy cercanamente con la academia, de forma mucho más profesional además, con la posibilidad de medir además muchas de las acciones que estamos llevando adelante, y eso, como yo decía, nos ayuda a reafirmar o corregir conclusiones. Acá ustedes ven algunas de las conclusiones a las que han llegado estos trabajos académicos. El despliegue de políticas sociales es clave para evitar el afianzamiento de grupos criminales, naturalmente. Cuanto más Estado tengo yo, o cuanto más presencia tengo yo en un barrio, es mucho más difícil que un grupo organizado coopte a chiquilines o se apodere de determinadas familias o de esos barrios. Por eso es importante tener una buena red, una buena presencia del Estado en todos los barrios. Por suerte, Uruguay lo tiene. No importa cuál sea el barrio en Uruguay, siempre hay en algún lado un CAIF, una policlínica, un ACE, una ANEP, siempre hay algo, un destacamento, siempre hay algo. Y esas redes de contención naturalmente ayudan a que estos grupos criminales no se puedan afianzar o no se sientan cómodos en esos lugares. Si ustedes van a otros países, van a encontrar barrios o pueblos donde literalmente no hay nada. El Estado no existe. Y por supuesto, en esos lugares, quien manda son los grupos criminales. Entonces, esto es una ventaja y algo muy positivo que tiene el Uruguay. Sin perjuicio de que, naturalmente, hace falta seguir trabajando y seguir fortaleciendo los músculos del Estado en muchos barrios. El despliegue de políticas de seguridad pública evita la consolidación de los grupos en entidades con mayor poder. De vuelta acá, el trabajo del Estado presente, de la policía, de la represión, evita que estos grupos se afiancen y se vuelvan poderosos. La alta presencia del Estado no previene el surgimiento de organizaciones criminales, pero hasta el momento las contiene y evita que se expandan. Por eso, nuevamente, muy importante el trabajo de represión de la policía y el trabajo de llevar políticas sociales a estos barrios. Ahora sí, me voy a meter de lleno en lo que es la pata de la represión, pero más que nada en todo aquello en lo que hemos invertido, lo que hemos adquirido para que nuestra policía sea una de las policías más equipadas del continente y una de las policías con más tecnología y tecnología a la vanguardia del continente y del mundo. Cuando yo les digo esto, algunos dirán, pa, che, ¿no será demasiado? Les puedo asegurar que no. Les puedo asegurar que la Policía Nacional y el Ministerio del Interior hoy cuenta con la tecnología de vanguardia que hay en el mundo. Yo siempre pongo de ejemplo aquellas series de televisión, CSI Miami, CSI New York, que veíamos en los laboratorios cómo se trabajaba y cómo se sacaba información de una huella digital, de saliva, de una mancha de sangre en la ropa. Eso en Uruguay se hace. Y de hecho no solo se hace, sino que se aclaran un montón de delitos gracias al uso de la tecnología, la innovación, y por eso somos un ministerio y una policía vanguardista en este sentido. Detalle de las compras, ¿por qué es importante y cómo llegamos a tener todo esto? Porque naturalmente hicimos un enorme, enorme esfuerzo para modernizar a nuestra policía. Acá ustedes ven el crecimiento de la inversión en el año 2019, cómo creció hasta el año 2023. Y seguimos creciendo, seguimos mejorando. Y todo este enorme esfuerzo, gracias a economía, naturalmente gracias a un gobierno comprometido con la seguridad pública y con la Policía Nacional, tenemos hoy una inversión récord, más de un 220% de lo que había en 2019. Seguimos. Esta inversión récord tiene una pata fundamental en el crecimiento de los destacamentos, unidades, comisarías y subcomisarías a lo largo y ancho de todo el país. Al día de hoy llevamos más de 164 comisarías, destacamentos, subcomisarías abiertas, reabiertas, inauguradas o reinauguradas a lo largo y ancho de todo el país. Durante el periodo anterior había un concepto de que el problema más grande estaba en Montevideo, sí es cierto. Pero ¿qué hicieron? Cerraron un montón de comisarías y subcomisarías y destacamentos del interior del país y mudaron las vacantes hacia Montevideo. Dejaron despoblados, dejaron desprotegidos a muchos vecinos y muchos barrios a lo largo y ancho del interior. Y por eso este gobierno también, en una decisión descentralizadora, dijo no, está bien, quizás el principal problema está en Montevideo, pero muchas de las cosas que llegan a Montevideo entran también por las rutas del interior, por la frontera, y es necesario tener protección en aquellos lugares. Y por eso decidimos volver a abrir, recuperando un montón de destacamentos que estaban en un mal estado, en algunos casos con peligros de derrumbe. Volvimos a descentralizar las vacantes. Estamos de a poquito recuperando todas las vacantes que habían perdido las jefaturas de policías en el interior del país. Todavía nos falta, pero vamos por ese camino y hemos recuperado muchos policías. Y hemos puesto destacamentos en lugares claves, importantes, como por ejemplo el que inauguramos hace poco de la Guardia Republicana en Bella Unión. Un punto de acceso estratégico para el contrabando, para la droga, para las armas, para el crimen organizado en general. Y eso es lo que hemos hecho también en otros puntos del Uruguay, y por eso es importante destacar esta apertura de comisarías, que entre otras cosas también lo que logra es acercarle al vecino la posibilidad de tener a alguien cerca para pedir ayuda, para hacer denuncias. También a través de estas comisarías y subcomisarías aumentamos los canales de denuncia. Vehículos adquiridos. También cambiamos el formato de cómo se gestionaban los vehículos. Cuando ingresamos en marzo del 2020, el 70% de la flota vehicular del Ministerio estaba en talleres mecánicos, rota, obsoleta, abandonada. 70%. De cada 100 autos solamente había 30 patrullando. Una vergüenza era eso. Y nosotros decidimos cambiar la forma como se gestionaban las licitaciones públicas. Decidimos apostar a marcas de prestigio y además que en esas licitaciones se comprometiera el recambio del vehículo a los 70.000 kilómetros o a los 2 años, lo que se diera antes. Entonces eso nos permite tener casi permanentemente una flota nueva patrullando. Y revertimos la ecuación. Pasamos a tener un 70% de la flota en talleres mecánicos a tener un 70% de las flotas en las calles patrullando y cuidando los barrios de todos los departamentos de Uruguay. Seguimos.
Equipamiento policial. Acá hay muchas cosas de las que tanto se ha hablado. Hemos comprado 19.000 chalecos antibalas. Los mismos chalecos que usa el ejército de Israel los tiene nuestra Policía Nacional. La misma calidad los tiene nuestra policía. Cascos antibalas, escudos balísticos, cartuchería. Más de 14 millones de cartuchería y cartuchería. Eso también nos ha permitido poder avanzar con la inauguración o reinauguración de los centros de práctica de tiros. Y por eso hoy en día pasamos de tener 0 a tener 2 prácticas obligatorias de tiro por año para todos nuestros efectivos, para que permanentemente estén preparados. Cascos de motocicletas, caranas y correajes, capas de lluvia. No teníamos capas de lluvia. Para los días de lluvia, insólito. Equipos de comunicación, uniformes. Compramos 62.000 uniformes, 71.000 pares de botas. Fusiles de alto calibre también para nuestros equipos especializados, el Grupo Geo, el UNATEM, que estarán llegando próximamente. Seguimos. Todo este que yo les contaba, que es parte del trabajo que necesita nuestra policía para la represión, después se traduce en resultados. Controles operativos. Esto también que está vinculado con la LUC, esa posibilidad de pedirle la cédula, de controlar a las personas en la calle. Creo que en Montevideo, si no me equivoco, tiene 800 operativos que se hacen por día de controles. Este es el resumen del 2023, porque no está cerrado el año 2024, pero ahí ustedes pueden ver. Se registraron en 2023 1.281.000 personas. Prácticamente la mitad, un poquito menos de la mitad de la población uruguaya pasó en algún momento por algún control policial. Y gracias a esos controles que hacemos, hemos logrado detener 4.243 personas. Había 1.228 personas requeridas. Lo mismo con vehículos. Registramos 900.000 vehículos en todo el 2023. Detuvimos 589 personas e incautamos 111 armas. Sin duda que esto es un antes y un después, que ayuda naturalmente al control y a todo el proceso que después vamos a ver de la baja de los delitos. Para ordenarnos nuevamente, les hablaba del enfoque dual, vimos un pantallazo rápido de lo que tiene que ver con el trabajo de represión, mayor poder, mayor equipamiento para nuestra policía, y ahora nos vamos a meter en la otra pata, que es de las causas, el trabajo de rehabilitación. Naturalmente que para poder rehabilitar a personas necesitamos tenerlas en condiciones que sean dignas. De hecho, este tema precisamente está ahora en la opinión pública. Yo tengo que ir el lunes a una interpelación que tiene que ver con el suceso que ustedes conocen de lo que pasó hace una semana atrás con 6 reclusos del CONCAR que fallecieron en un incendio que está por determinarse todavía las causas del mismo. Pero cuando nosotros asumimos esta administración había un enorme faltante de plazas. Existía una sobrepoblación carcelaria muy importante. De hecho, hoy más o menos ese número anda en los 2.400, 2.500 personas que tenemos de sobrepoblación. Y por eso este gobierno apostó fuerte también a contar y generar instalaciones de primerísima calidad. Hemos generado en lo que va de este periodo, contando las plazas masculinas y femeninas, 1.712. Incluso creo que ese número no está actualizado porque el otro día inauguramos la de Artigas, pero debemos andar en más o menos 1.900 plazas generadas hasta el día de hoy. Tenemos plazas en construcción, cerca de 200, y tenemos más de 2.300 plazas en proceso de construcción. El martes estoy poniendo la piedra fundamental o fundacional de una nueva cárcel en el Penal de Libertad, en el terreno del Penal de Libertad, que va a tener capacidad como para unas 1.500, 1.600 personas, y estamos firmando también la semana que viene la nueva cárcel femenina de mujeres, que tiene un enorme problema también de hacinamiento y que va a tener capacidad para aproximadamente 1.016 personas privadas de libertad.
Con lo que está en proceso de construcción, con lo que hemos construido y con lo que estamos construyendo, con esto que yo les conté que voy a firmar y voy a poner la piedra fundamental, estamos en condiciones de decir hoy que cuando esas obras se terminen, que van a llevar aproximadamente entre 18 y 20 meses, vamos a tener una sobrepoblación carcelaria de 0. Por primera vez en muchísimos años vamos a haber logrado darle a cada una de las personas privadas de libertad un lugar digno donde estar, Entre otras cosas, además de tener una plaza con sus espacios que cumple con las reglas Mandela y con los tratados internacionales de derechos humanos, estas nuevas cárceles, que son de una nueva generación de cárceles, tienen todos los espacios necesarios para que las personas privadas de libertad puedan rehabilitarse. Canchas de fútbol, actividades deportivas, lo que quieran, talleres de carpintería, talleres de herrería, talleres de costura, lo que sea. Ahí tienen todos los salones preparados y a disposición para que otras instituciones del Estado puedan ingresar y puedan impartir entonces estos cursos. Sobre la rehabilitación, seguimos dentro del trabajo en causas que estamos haciendo. Esta parte que les voy a contar, seguramente muchos de ustedes no conocen nada de lo que se estaba haciendo acá, porque es como la pata silenciosa. Siempre le llamamos lo poco conocido, lo que no tiene mucha difusión mediática, porque lo que más le gusta a los medios es difundir la crónica roja. Poco se difunde sobre esto. Y ustedes saben que una de las primeras medidas que tomó este gobierno fue crear el Plan Dignidad, el proyecto de dignidad carcelaria, que tiene que ver con la posibilidad de que las personas privadas de libertad puedan trabajar, puedan recibir un dinero de ese trabajo y parte de ese dinero destinarlo a su familia que está fuera y otra parte de ese dinero conservarlo para que cuando recobren la libertad no salgan con una mano atrás y otra adelante, como muchas veces pasa, y que después, como salieron con una mano atrás y otra adelante, lo primero que hacen es ir a robar de vuelta para hacerse un peso y entonces no terminamos de cortar nunca el círculo vicioso de la reincidencia. También dimos un paso muy importante, creamos allá por el 2020, inauguramos la primera oficina del Mides en una cárcel, y fue en el CONCAR. Esa fue la primera, ahora ya hay como 5 o 6 oficinas del Mides en diferentes cárceles del país, pero además ya el Mides tiene una presencia muy fuerte en casi todas las cárceles del país, trabajando con las personas privadas de libertad, sobre todo con la revinculación, con tratar de revincular a muchas de esas personas que por razones de adicciones a las drogas o al alcoholismo o violencia perdieron ese contacto con su familia y que probablemente si no les generas esa reconexión nuevamente cuando salgan de la cárcel terminan en una situación de calle. Otra decisión valiente que tomó este gobierno fue el pasaje de la DINALI, que es la Dirección del Liberado, que antes estaba en la órbita del Ministerio del Interior y ahora está en la órbita del Mides. Esto también es muy importante, porque en definitiva la DINALI está donde tiene que estar. Está donde, en aquel ministerio donde trabaja con las causas sociales y donde además pueden ofrecerle a los que han recobrado su libertad toda esa gama de herramientas y opciones que tienen para hacer una vez que recobran la libertad. Las chacras o los centros de alojamiento también son unos planes piloto muy interesantes que implica que son chacras que tienen capacidad para 25 o 30 personas que salen de la cárcel, que no tienen a dónde ir, y en lugar de quedar en la situación de calle, tienen la posibilidad de ir a estas chacras. ¿Y qué es lo interesante de estas chacras? Que los ayuda a reconectarse con muchos hábitos, costumbres y códigos que durante su tiempo de reclusión los perdieron. Cosas tan básicas como para cualquiera de nosotros, como por ejemplo lavarse los dientes, peinarse, tender la cama, lavar la ropa, cocinar, lavarlo con suciedad, ayudar a cortar el pasto, cosas básicas, que para nosotros es de todos los días. Pero mucha gente que hace mucho tiempo que está en un establecimiento penitenciario perdió esas costumbres básicas. Decir buen día, buenas tardes, gracias, perdieron todo eso. Entonces, de esta forma, en estas chacras se les ayuda a reconectarlos con estas cosas, además obviamente de ofrecerles asistencia psicológica, social, que les abra mayores y mejores oportunidades a la hora de salir a buscar empleos. El espacio de capacitación de oportunidades sociolaborales es otro programa que inauguró también el Ministerio de Desarrollo Social, estuve el presidente presente, y que tiene que ver también con aquel trabajo interinstitucional que hace el Ministerio de Desarrollo, que es apoyarse en otras instituciones, nuclearlas dentro de un enorme galpón, quizás no tan grande como este, pero bastante grande, donde se imparten diferentes talleres a personas privadas de libertad personas que fueron privadas de libertad, que recuperaron su, su libertad y que les brindan en esos lugares diferentes talleres para darles herramientas nuevamente para reinsertarse en la sociedad. El programa Red de Oportunidades, muy interesante también, es un programa que lo que busca es nuclear a empresas privadas que a través de la exoneración de un porcentaje del salario que se le va a pagar a la persona una vez que la contraten, o sea, el Estado asume esa cuota parte del salario, las empresas privadas puedan ayudar a contratar personas que recuperan su libertad. Y eso es muy interesante porque ayuda también a derribar el estigma que muchas veces traen consigo las personas que estuvieron recluidas. Programa de inclusión asistida, conocida como PIA. Este es un programa súper novedoso, se ha aplicado en algunos países de vanguardia y acá en Uruguay estamos llevando adelante un piloto más o menos para 650 personas, también en el CONCAR. ¿En qué consiste el PIA? El PIA consiste en darle a 650 personas que van a recobrar la libertad una tarjeta, vendría a ser una tarjeta Uruguay Social, con un monto de dinero que tiene lo necesario para comprar algo de alimentación y cuestiones para de aseo básicas, y otra tarjeta que tiene que ver con boletos interdepartamentales o boletos urbanos de ser necesario. Entonces, con esto evitamos aquello de que la persona sale con una mano atrás y otra adelante. Y la verdad que esto es un programa que apunta directamente a bajar la reincidencia carcelaria. Ustedes saben que nosotros hemos llevado adelante un estudio académico, lo presentamos este año, y ese estudio nos dijo que cuando una persona recobra la libertad, el 70% de los que recobran hoy la libertad, por ejemplo, al cuarto año volvieron a reincidir. Es decir, que si hoy salen 100 personas de la cárcel, hay 70 que dentro de 4 años van a haber vuelto a entrar por la misma puerta que salieron. Y este tipo de programas es el que apunta directamente a cortar con el problema de la reincidencia carcelaria. Ya ha sido probado en otros países del mundo, ha dado un muy buen resultado y por eso decidimos nosotros traerlo acá a Uruguay. Lo estamos piloteando y está la Universidad de Montevideo trabajando detrás de este programa para después poder aportar los resultados del mismo. Y que ya tengo, no quiero adelantarles mucho, pero ya tengo un primer informe que nos dice que está dando buenos resultados. El programa Accesos también es un programa que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, que lo que implica es lo que ustedes antes conocían como el programa Uruguay Trabaja. En una bolsa de trabajo se hacía un sorteo, se presentaba gente de cualquier lado y se le daba la posibilidad de tener un trabajo. ¿Pero qué pasaba? En esa bolsa de trabajo había un cupo de nada más que 20 personas para personas que recuperaban la libertad. Muy poquito. Ahora ese cupo está cercano a las 500 personas que tienen la posibilidad, que estuvieron presos, que recobraron la libertad y que pueden participar en este programa Accesos. Las estadías de medio camino, también, un proyecto innovador que se da dentro de algunos establecimientos penitenciarios, que lo que implica es que cuando hay una persona que está próxima a salir, 5 o 6 meses antes de salir, empieza un proceso de resocialización con asistentes sociales, empieza un proceso con psicólogos, es movido del pabellón general donde está recluido a estos lugares, estos centros de estadía de medio camino, y obviamente se lo trata nuevamente de revincular con su familia, con sus afectos, se lo trata de sacar de contratamiento de la adicción a las drogas, vincularlo con programas de trabajo, nuevamente apostando a que una vez que recobre la libertad no termine en situación de calle. Seguimos. Y después todo lo que tiene que ver con los programas de educación que hemos incorporado en el Sistema Nacional de Rehabilitación, educación primaria y secundaria. Hoy una persona que ingresa a la cárcel tiene la posibilidad de hacer todo el ciclo educativo, primaria y secundaria. Inauguramos el primer centro UTU, la primera UTU en un centro penitenciario, la inauguramos nosotros hace unos meses atrás. También es bien importante, había mucha gente que hacía la UTU, después caía por diferentes razones preso y no podía continuar sus estudios. Bueno, hoy puede continuar los estudios estando en reclusión, puede redimir pena además por estudiar, pero al mismo tiempo, Si hay una persona que está en prisión y quiere estudiar algún curso de la UTU, lo puede hacer, y si después recobra la libertad, puede continuar sus estudios fuera del establecimiento penitenciario. Los 4 centros de UDAR que hemos inaugurado, los convenios con INEFOP, pasamos de tener 200 cupos para talleres con INEFOP, que había el año pasado, a tener 2.000 cupos, una inversión de $1 millón que está haciendo INEFOP. Y hace poquitos días lo conversaba con Mendoza, el director del INEDAR, y me decía que ya prácticamente están agotados esos cupos y están en proceso de negociar con INEFOP para que nos otorguen más cupos, porque evidentemente tuvo una salida y una demanda muy importante. Y lo último, en materia de causas, la sala de habilidades digitales también, que inauguramos en la unidad número 5, la cárcel de mujeres, y que también es un proyecto muy interesante porque ayuda a las PPL a capacitarse en testing de videojuegos. Y ustedes saben que en el mundo del software falta mano de obra, falta gente para trabajar. Y entonces esto les da las posibilidades no solo de estudiar y redimir pena, sino además tener altas chances de que una vez que recorran la libertad, seguir con un empleo. Porque se forman en algo donde hace falta trabajo y mano de obra. Volvemos a un repaso general. Yo hablaba del enfoque dual como estrategia. Pasamos por la prevención y represión, pasamos por las causas y ahora nos metemos de lleno en los tres ejes que este ministerio ha decidido priorizar en su trabajo. El primero de los ejes es el de los homicidios. Una de las cuestiones más importantes que hicimos en este periodo fue la reestructura del departamento de homicidios. Antiguamente, cada zona operacional de Montevideo tenía su departamento de homicidios. Lo que pasaba muchas veces es que como un suceso pasaba en una zona operacional, pero podía tener consecuencias en otra, aquello de los compartimientos estancos, entonces la información no fluía entre una zona y la otra, y de repente se nos quedaban algunos crímenes, algunos delitos sin aclarar. Entonces lo que decidimos fue unificar, crear un solo departamento de homicidios. Y además, otra decisión importante que se tomó fue darle a cada uno de los fiscales de homicidios su propio equipo. Porque hasta ese entonces, lo que pasaba era que el fiscal de homicidios agarraba el equipo que tuviera de turno. Y eso también dificultaba a veces el generar la confianza o el vínculo entre el equipo del ministerio y el equipo de la fiscalía. Bueno, eso ya no corre más. Ahora cada fiscal de homicidios tiene su equipo de homicidios y eso ha mejorado notablemente la confianza, el trabajo entre las unidades nuestras y las unidades de fiscalía, y ha redundado naturalmente en una mejora en el esclarecimiento de los homicidios. ¿Y por qué es importante trabajar en esclarecer los homicidios? Porque lográs de esa forma bajar la percepción de impunidad. Cuando vos lográs bajar la percepción de impunidad, el que va a cometer un delito lo piensa más de una vez. Si ir a matar a alguien es gratis, porque nadie me va a agarrar, o porque hay un 20% de probabilidades de que alguien me agarre, y es probablemente que vaya y lo mate. Ahora, si yo sé que voy a matar a alguien, y este departamento de homicidio, y esta fiscalía, y este poder judicial, y esta mano represiva del Estado, tiene altas chances de agarrarme, yo probablemente lo piense dos veces, o tres o cuatro veces. O en lugar de ir y matar a alguien, capaz que le mando un mensaje y le pego un tiro. Entonces, tener un buen departamento de homicidios, tener un buen equipo de fiscalía, tener un buen equipo del Poder Judicial, trabajar mancomunadamente y colectivamente nos ayuda a mejorar los niveles de esclarecimiento y naturalmente a bajar aquellos niveles de percepción de impunidad. El escáner 3D de científica, esto también ha sido un pedido que nos hizo la fiscalía. Imagínense ustedes este aparato acá, este trípode, tiene acá una cámara un poco más grande, y lo que hace es escanear la zona donde se cometió el delito, saca una fotografía en tres dimensiones de esa zona, y vos la podés consultar, esa fotografía que está en una computadora, todas las veces que quieras. Y podés jugar con esa fotografía todas las veces que quieras. Podés acercar la imagen a ver qué cable hay allá, el enchufe, si hay un casquillo de bala que no habíamos visto antes. Naturalmente que eso también nos da más posibilidades en el trabajo de esclarecimiento, porque antes, o hasta ahora, lo que pasaba era que iba la policía científica, sacaba fotos, después imprimía fotos, después las fotos las ponés arriba de una mesa, después la guardás en una carpeta. Si querés consultar de vuelta sobre ese caso, tenés que volver a ordenar las fotos en una mesa. Una cosa arcaica. Bueno, ahora con esto, gracias a la tecnología, uno puede consultar todas las veces que sea necesaria la escena del crimen. Incluso te da la posibilidad de encontrar detalles que antes se habían perdido o se habían pasado por alto. Tenemos, que lo habrán escuchado muchas veces también, el sistema de ShotSpotter, que es un sistema de detección temprana de disparos. Esto nos permite, cuando se produce un disparo de arma de fuego en alguna de las zonas donde están instalados los sensores de detección de disparos, poder acudir de forma mucho más rápida y evidentemente poder llegar a tiempo, ya sea para encontrar en flagrante delito a quien está haciendo los disparos, ya sea para recabar la evidencia que muchas veces queda en la escena, los casquillos de bala, los vas recogiendo, y eso va para policía científica hace el análisis, y después cuando hacemos un allanamiento, cuando Mario va con la UNATEM, entra a algún barrio, a alguna casa, y encuentra algún arma, esa arma después la periciamos y podemos machar las distintas casquillos que encontramos en las diferentes escenas con esa arma. Y eso naturalmente nos permite entonces, desde el punto de vista de la persecución criminal, poder responsabilizar al delincuente de diferentes hechos. Para un segundo, el ShotSpotter viene después con esta tecnología, ¿no? Lo pasamos después, así nos metemos dos videos seguidos. Ahí va. Hay un video también de ShotSpotter, pero lo dejamos para cuando entremos a la parte de tecnología. Y además el ShotSpotter tiene otra bondad, que es que nos ayuda a salvar vidas. Porque el 85% de los disparos de armas de fuego no se registran en el 911. La gente nos llama para registrar. Entonces lo que muchas veces pasa es que cuando hay una persona herida, termina quedando herida en el piso, nadie llama a un servicio de emergencia y la persona muere. Y los datos que tenemos hoy, hemos logrado hasta el día de hoy trasladar a 11 personas que habían sido heridas de bala, y naturalmente hemos logrado salvar vidas con este sistema de ShotSpotter y naturalmente ayudados de la tecnología. Y lo último es el programa, el nombre local es Barrio Sin Violencia, el nombre internacional es Cure Violence. Cure Violence es una de las 4 o 5 ONGs más grandes del mundo. Lo que hacía Cure Violence es generar interruptores de violencia. Cuando en un barrio, por ejemplo, había dos vecinos que se estaban llevando mal y que la violencia empezaba a escalar, ese interruptor de violencia lo que buscaba era interrumpir precisamente la escalada de violencia. Entonces, dialogaba con uno de los vecinos, dialogaba con el otro, veía un poco qué era lo que les estaba pasando y trataba de mediar para que la situación no escalara. Este tipo de programas se ha llevado adelante en muchísimos países, pero además se ha llevado adelante en países muy violentos, como puede ser México, como puede ser Sinaloa y varias otras ciudades complicadas, y han tenido un resultado magnífico. Y por eso nosotros también decidimos traer este programa al Uruguay para poder aplicarlo y trabajar en algunos barrios donde la situación del conflicto está relativamente alta, con niveles altos. Y hace ya 4 meses que están trabajando, tenemos la primera evaluación sobre los resultados de esta ONG, y la verdad que son sumamente alentadores. No lo voy a adelantar, pero lo vamos a estar presentando en la interpelación el próximo lunes. Pero bueno, estas son unas de estas cosas innovadoras también que hemos traído para traccionar y bajar los niveles de violencia. Después el otro eje que yo les comentaba era el combate al narcotráfico. Nosotros trabajamos en los tres niveles. Trabajamos en la lucha contra el gran narcotraficante, contra el distribuidor y contra el microtráfico. Naturalmente, como yo he dicho muchísimas veces y lo voy a seguir diciendo, Uruguay no tiene ni los recursos financieros ni los recursos humanos para ir a buscar, yo qué sé, al Chapo Guzmán o a los hijos del Chapo Guzmán o al Mayo Zambada. Y digo esto porque en administraciones anteriores se habían focalizado en los grandes narcotraficantes y habían descuidado el trabajo con el microtráfico. Y por eso tuvimos la disparada de violencia que yo les comentaba y delitos que tuvimos en el periodo anterior. Entonces, está bien trabajar con el gran narcotraficante, y lo hacemos. De hecho, nosotros colaboramos con un montón de agencias internacionales en brindar información. Es más, nuestra policía es una de las policías más confiables del mundo en cuanto a intercambio de información. Y ese es nuestro trabajo, colaborar. Pero sí es importante pararse en el trabajo al distribuidor y al microtráfico, porque el microtráfico, sobre todo, es lo que produce los niveles de violencia en los barrios. Yo siempre digo que ahí lo que hay es crimen desorganizado. No hay crimen organizado. Al crimen organizado no le sirve el ruido. Al crimen organizado le sirve hacer plata, le sirve pasar desapercibido, le sirve que nadie se entere lo que están haciendo. Lo que nosotros estamos viendo en los barrios, en algunos barrios de Montevideo, es crimen desorganizado. Son bandas familiares, con una estructura muy simple, que andan a los tiros, a veces ni siquiera entre ellos, andan a los tiros, se suben al techo y tiran para arriba, llamando la atención. Y eso provoca, obviamente, una respuesta al Estado. Y naturalmente que eso no es bueno para el negocio de ellos. Porque si yo tengo presencia fuerte en esos lugares, eso dificulta el negocio, dificulta el traslado de las armas, el traslado de la mercadería, dificulta el traslado de la gente para comprar o para vender. Por eso yo separo lo que es el... O siempre suelo decir que en Uruguay no existe el crimen organizado como tal, sino lo que tenemos son estas bandas más familiares y más desorganizadas operando ahí. Pero ustedes ven acá, en esta placa, lo que ha sido el enorme trabajo de la Policía Nacional en estos años. Pasamos a tener un promedio de 750 allanamientos por año, a cerrar el año 2023 con más de 2.000 allanamientos. Naturalmente que esto iba a traccionar a la baja de los delitos. Se está trabajando mucho más. Las bocas desarticuladas. Pasamos a tener también un promedio de 350 bocas desarticuladas por año a más de 1.000. Es impresionante el incremento que hemos tenido en allanamientos y en bocas desarticuladas. Eso significa una policía más activa, una policía más preparada, una policía más conectada con la Fiscalía y con el Poder Judicial. Y eso después es lo que tracciona naturalmente los buenos resultados que venimos obteniendo. Acá hay una gráfica de lo que se lleva hasta ahora en comparación de los quinquenios. El último quinquenio de la gestión anterior, cerca de 13.000 kilos se incautaron y pasta base 519. Y en lo que va a esta gestión ya llevamos 12.411 kilogramos de cocaína. Y miren ustedes lo que ha sido la incautación de pasta base, que tiene que ver mucho con el trabajo de inteligencia y de la policía en los diferentes barrios. Con la salvedad de que en el periodo anterior hubo dos operaciones que se dieron en el año 2019 que fueron de prefectura, no fueron de la Policía Nacional. Si yo le resto a estos 13.000, los 7.000 kilogramos que encontró prefectura, obviamente que es abrumador lo que ha sido el trabajo de la policía en esta gestión en comparación con lo que ha sido el trabajo de la policía en el quinquenio anterior. Y ahora sí, nos metemos en una de las partes que a mí más me gusta, que es la inversión en tecnología. Como yo les decía hoy, ya no es posible pensar en la Policía Nacional sin tecnología. La tecnología llegó para quedarse. Y cada vez la policía va a necesitar más tecnología. Y además la tecnología es cara. Entonces cada vez los presupuestos del Ministerio van a necesitar de mucho más refuerzos para poder precisamente contar con toda esta tecnología. Y esto que ustedes ven acá es la vanguardia a nivel internacional. No voy a hablar ahora de policía científica y de todo lo que hay, pero sí de toda la tecnología que se ha adquirido. Esto es lo que tienen los países más desarrollados del mundo. El ShotSpotter, ahora voy a ponerles un videito, el escáner 3D de policía científica, que ya les mostramos, los escáneres corporales en cárceles. Hace poco compramos 4 escáneres para cárceles, que naturalmente nos han ayudado un montón, nos ayudan un montón a prevenir el ingreso de elementos prohibidos. Y son de última generación. Y la videovigilancia. Cuando asumimos esta administración, en marzo del 2020, había aproximadamente unas 5.900 cámaras de videovigilancia. Hoy el Ministerio está terminando de instalar las últimas, vamos a llegar a 14.000 cámaras de videovigilancia. Y ya tenemos en proceso una nueva licitación para incorporar 5.000 cámaras más, que seguramente quedará a disposición del próximo periodo de gobierno. Pero además dimos un paso más, porque era prácticamente insostenible seguir creciendo en cantidad de cámaras de videovigilancia si no crecía acompañado de la inteligencia artificial o de la analítica. Porque ustedes saben que es inviable que una persona en el centro de comando unificado pueda estar mirando más de 20 cámaras, 30 cámaras, porque humanamente es posible. Imagínense ustedes la cantidad de visualizadores de cámaras que necesitaríamos si seguimos creciendo en cantidad de cámaras. Yo siempre pongo el ejemplo, en algún momento vamos a necesitar un estadio centenario lleno de cámaras para que la gente esa pueda visualizar todas las cámaras que vamos incorporando. Entonces, ¿qué hicimos? Nos apoyamos de la analítica. Incorporamos a las cámaras de vigilancia un sistema de software que permite, mediante la utilización de la analítica, detectar determinadas conductas. ¿Qué quiere decir detectar determinadas conductas? A ese software se le carga algunas conductas que nosotros queremos que ese software detecte. Por ejemplo, una persona que se pare frente a una cámara y pida ayuda. Mueva los brazos en señal de pedir ayuda. Bueno, cuando eso pasa, la cámara lo detecta, salta una alerta y el visualizador está controlando, el monitor, puede ver que hay una cámara ubicada en tal calle, en tal departamento que está tintineando, que está saltando una alerta, puede poner esa cámara para mirar, verificar que la señal que le está llegando es de una persona pidiendo ayuda y rápidamente despachar un móvil policial. También puede detectar, por ejemplo, una persona que se cae al piso, que se puede tratar de una persona, un adulto mayor, que se cayó al piso y no se pudo levantar, puede tratarse de un herido de bala, puede tratarse de una persona en situación de calle. Y vos le podés pedir al sistema que si después de 3, 4 o 5 minutos, lo que vos le quieras poner, esa persona no se levantó, te salte una alerta. Entonces tú puedas mandar rápidamente un móvil para asistir a esa persona. Y así como estos dos ejemplos que yo pongo, este sistema de analítica de inteligencia artificial permite también incorporar otro montón de conductas o de movimientos humanos que sin duda nos va a ayudar muchísimo a la prevención del delito. Porque hoy en día, básicamente lo que hacíamos por la imposibilidad humana de mirar tanta cantidad de cámaras era actuar, como se llama en la jerga policial, de forma forense, es decir, para atrás. Cuando sucedió un hecho, íbamos con la camarita, el video, y buscábamos para atrás, esta moto venía de acá, ¿para dónde fue? Bueno, ahora nosotros vamos a poder detectar conductas en tiempo real y naturalmente que apostamos a poder prevenir muchas más acciones delictivas. Y por último, antes de mostrarle el video de JustPotter, también estamos con el patrullaje geolocalizado, que en definitiva ya está operativo. Nos falta inaugurarlo, lanzarlo, pero también este patrullaje geolocalizado nos permite saber en tiempo real dónde está cada móvil del Ministerio del Interior, pero además cargarle una hoja de ruta. Por ejemplo, yo quiero que patrulle tales y tales calles y que en tal horario, a las 8 de la mañana, se pare en tal escuela pública y permanezca ahí durante 15 minutos a la hora de entrada o de salida de los chicos, para que esté controlando, para que esté vigilando. Y entonces el sistema me va a avisar, me va a alertar si esa traza que le precargamos se cumple o no se cumple. Entonces, si a las 8 y 5 me salta una alerta porque el vehículo ese no está en la escuela pública, yo puedo comunicarme con el patrullero para decirle, bueno, ¿por qué usted no está en el lugar que tenía que estar a las 8 de la mañana? Después, bueno, mirá, tuve que salir a tener una emergencia porque me llamaron del centro de comando y me desviaron para otro lado. Pero en definitiva nos va a permitir un mayor control y sin duda va a mejorar además sustancialmente el nivel de patrullaje que incorporamos en cada uno de los barrios. Con el tema tecnología nos queda una placa más, voy a ir acelerando un poco porque ya van como 40 minutos, me dijeron de charla. De vuelta, incorporamos drones, más de 50 drones. Visores nocturnos, los visores nocturnos han sido fundamentales, pero fundamentales en la lucha contra el ajeato. Hemos logrado bajar un 53% del ajeato y gran parte de eso se debe naturalmente a la incorporación de visores nocturnos. Cámaras corporales, nuevas cámaras corporales, sistema biométrico de medidas alternativas. Este sistema biométrico de medidas alternativas fue desarrollado por técnicos del Ministerio del Interior. Y lo que implica es la posibilidad de que aquellos que tengan, por ejemplo, el arresto domiciliario, en lugar de tener ahora que disponer de un móvil que vaya a confirmar que la persona está cumpliendo con su arresto domiciliario, con este sistema ahora se le entrega a la persona un celular, el celular está georreferenciado en el lugar donde vive la persona, y a la persona le va a sonar el teléfono, no sabe cuántas veces al día, pero cada vez que le suena el teléfono, la persona tiene que contestar la llamada y biométricamente se escanea su cara. Y con eso se verifica de que se trata de la persona que está con arresto y que está en el lugar donde tiene que estar. Y esto, sin duda, es un antes y un después, prácticamente, un cambio de paradigma en todo lo que tiene que ver con las medidas alternativas, porque nos ahorra una cantidad de recursos como vehículos, nos ahorra una cantidad de recursos humanos, financieros, pero además nos abre una cantidad de posibilidades para trabajar mucho más con las medidas alternativas y a los fiscales y jueces no enviar gente o más gente al sistema penitenciario. Entonces, tan buena es esta tecnología que yo tuve la oportunidad de viajar a Paraguay y Ecuador, y en los dos países me pidieron conectarse con la gente nuestra acá para poder adquirir este sistema, que repito, es de desarrollo de los técnicos de la Policía Nacional, lo cual es la verdad que es un verdadero orgullo tener este tipo de técnicos trabajando con nosotros. Inhibidores de celulares para cárceles, que es lo que se viene ahora en estos días. Ya está todo pronto, todo firmado. Vamos a tener también un sistema moderno e innovador para inhibir las señales de celulares de las personas privadas de libertad. Los antiguos sistemas lo que hacían era inhibir toda la cárcel. ¿Está? Una llave, subía la llave y se inhibía todo. Entonces, se inhibía la señal para los trabajadores y se inhibía la señal para los reclusos. Pero además se inhibía la señal para todos los vecinos que vivían en el entorno de la cárcel. Entonces, en definitiva, eso generaba muchos reclamos y era algo absolutamente imposible de manejar. El sistema nuevo que tenemos ahora cambia totalmente el paradigma y está focalizado para cada celular. No sé cómo es el término, pero creo que detecta cada IP, ¿no?, de los celulares. Entonces yo puedo distinguir aquellos celulares de los funcionarios de las personas privadas de libertad. Cuando yo detecto que es un celular de una persona privada de libertad, yo tengo dos opciones. Puedo cortar la señal, inhibirla, o, si es de mi interés para alguna investigación, puedo pedirle a la Fiscalía y al Poder Judicial la autorización para intervenir ese teléfono y obviamente obtener información en base a eso. Cámara de detección temprana de incendios también, otro sistema moderno que lo hicimos como plan piloto el año pasado y este año ya se hizo un llamado a licitación y va a quedar, ya hay una empresa adjudicataria y va a quedar a disposición para este verano, que es la posibilidad de que cámaras de última generación detecten de forma temprana focos de humo, focos de incendio, e inmediatamente que se detecta eso, se envía un dron a la zona y ese dron transmite la grabación, un video en vivo al centro de comando para que se pueda apreciar la magnitud del foco y entonces poder enviar las reparticiones de bomberos que sean necesarias para atender la situación. Hay un tema que me quedó ahí que es el de los handys, ¿no? Comunicación segura, no lo vi. Comunicación segura, acá donde está el centro de comando, donde está la camioneta, que quiera puede ir a ver, a preguntar. Nosotros adquirimos un nuevo sistema de comunicación segura, los handys, los famosos handys. Vamos a arrancar en la zona de Rivera, corríjame, director, si me equivoco. Y por primera vez en la historia, la Policía Nacional va a tener un sistema de comunicación propio de la policía, una red que es propia de la policía, que no es abierta. Es una red solamente para la policía. Con lo cual, nos va a dar mucha más seguridad. Pero además, los nuevos equipos de la nueva tecnología que vienen ahora permiten no solo hablar por llamadas, sino también grabar, enviar videos. Se pueden usar como handy, pero se pueden usar como cámaras corporales. Se pueden entablar conversaciones de tipo WhatsApp, llamadas. Es decir, prácticamente uno puede hacer lo mismo que se hace con un celular cualquiera. Entonces, de vuelta, estamos a la vanguardia en materia de tecnología. Las tobilleras, paso rápidamente, pero simplemente para mostrar también un enorme esfuerzo que ha hecho este ministerio con la adquisición de tobilleras. Cuando subimos en marzo teníamos 1.700 y vamos a entregar 3.100 tobilleras al próximo periodo de gobierno. Viviendas policiales. Acá sí me voy a tener un poquito. Ustedes saben que a todos los policías se les descuenta de su sueldo el 1% destinado a viviendas policiales. Eso va a un fondo, un fideicomiso, que lo maneja la Corporación Nacional para el Desarrollo, cuyo destino es el préstamo para la compra de viviendas. Durante muchos años se le descontó a la policía de ese fondo y prácticamente no se usó. Cuando este gobierno asumió, ese fondo tenía cerca de 15 millones de dólares. Y como ustedes ven ahí, en el 2019 solamente se habían otorgado 20 préstamos. O sea, la verdad es que es absolutamente inentendible por qué no se le dio la posibilidad de más préstamos a las policías. Bueno, nosotros iniciamos un periodo de reestructura de ese fondo durante los años 2020-2021, años en los que también iniciamos un proceso de censo. Censamos a todos los policías a lo largo y ancho del país para saber e identificar cuáles eran los que estaban viviendo en asentamientos, para después poder priorizarlos en realojos y darles una vivienda digna. Una vez que terminamos el censo y una vez que terminamos la reestructuración del fideicomiso, logramos ya en el 2022 otorgar 172 préstamos a policías, en el 2023 168 y ahora en el 2024, yo creo que en el mes de noviembre está previsto un sorteo nuevo, también como para 120 o 130 préstamos para policías. Y después, con el resultado del censo que habíamos hecho, le fuimos a golpear la puerta al Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda tiene un programa que se llama Plan Avanzar, que es el plan de regularización de asentamientos. Y les dijimos, bueno, nosotros hicimos un censo, detectamos que tenemos tanta cantidad de policías viviendo dentro de asentamientos, en situaciones de mucha precariedad. Y lo que les vamos a pedir es que ustedes nos prioricen a la policía. Pónganlos primero para otorgarles una vivienda. Y la gente del Ministerio del Interior, del Ministerio de Vivienda y del Plan Avanzar, nos dijeron que sí, y gracias a eso comenzamos un gran trabajo interinstitucional entre las dos instituciones para poder otorgarle viviendas a policías que estaban viviendo en asentamientos. Me tocó a mí hace unas semanas atrás entregar dos, pero ahí tienen los números. Hay 6 que ya fueron escrituradas, entregadas. Hay 11 con boletos de reserva que seguramente esté en manos de los escribanos para hacer la entrega. Hay 38 que están en proceso de búsqueda y yo creo que hay unas 30 más cuyas carpetas están a estudio del Plan Avanzar para después terminar en el proceso de búsqueda y eventualmente de la escrituración. Así que esto nos pone tremendamente contentos que nuestros policías puedan salir de esos lugares donde viven con mucha precariedad y puedan tener una vivienda digna. Y lo último era otro programa que se llama Entre Todos, que también es un programa del Ministerio de Vivienda, con el cual hicimos un convenio y le permite a algunos policías adquirir o comprar una vivienda con un subsidio del 30% que lo da el Ministerio de Ordenamiento Territorial y Vivienda. Bueno, resultados. Yo en estos más de cerca de 50 minutos les hice un pantallazo muy grande por todo el Ministerio. Vimos el gran trabajo en materia de represión y prevención, vimos el trabajo en causas, el enfoque dual, esa estrategia de enfoque dual que tiene que ser una estrategia a largo plazo, que es la única que nos va a permitir, además de contener el crecimiento del delito, lograr una baja sostenida del delito. Y pasamos por la reestructura del Departamento de Homicidios, pasamos por el gran trabajo y el crecimiento enorme que hemos tenido en la lucha contra el narcotráfico, más allanamientos, más bocas tapiadas, más incautaciones de armas, para finalmente empezar a aterrizar en toda la tecnología que hemos adquirido, ustedes la habrán visto, y vuelvo a repetir que Uruguay es uno de los países o el país de América Latina con mayor tecnología y sin duda uno de los países con mayor tecnología en el mundo. Y por eso, gracias a este esfuerzo enorme presupuestal y por supuesto el enorme esfuerzo de toda la Policía Nacional, hemos logrado tener estos resultados. En el año 2024, estos son números del primer semestre, generalmente nosotros hacemos cortes semestrales y después un corte anual, logramos bajar los homicidios un 5,8%, logramos bajar el hurto un 7,5%, logramos bajar las rapiñas con respecto al 2023 un 25%. Es más, este número ahora es mejor todavía porque este es el número de junio, Y en todos estos meses la tendencia siguió a la baja y logramos bajar el aligerato con respecto al 2023 un 29,3%. Pero si lo comparamos con respecto al año 2019, la baja, por ejemplo, a esta altura de los hurtos es de un 42%. Ahí figura 39,9 porque es a junio, pero a este momento las rapiñas con respecto al 2019 bajaron un 42%. Es un montón. Cuando este gobierno asumió, había cerca, a esta altura del año, había cerca de 22.000, 23.000 rapiñas. Hoy estamos en las 13.000. Tenemos casi 9.000 rapiñas menos de los que había en el año 2019. Sin duda que eso es gracias al enorme trabajo de toda la Policía Nacional. El aligerato, que lo veíamos la comparación con respecto al 2023, pero con respecto al 2019, el aligerato bajó un 53%. 53%. Cuando este gobierno asumió, había más o menos unos 2.000 aligerados por año y hoy estamos en el entorno de los 1.000 por año. La verdad que es impresionante el trabajo que hemos venido haciendo. Y otra gráfica, creo que es la última que yo les quería compartir, es la del hurto de vehículos. ¿Y por qué quería compartirles esta gráfica? Porque el hurto de vehículos es uno de los indicadores más fidedignos para demostrar la baja de los delitos. ¿Y por qué es un indicador fidedigno y no tiene cifra negra? Porque todo el mundo denuncia el hurto de vehículo para cobrar el seguro. Si no cobras el seguro, si no denuncias, no cobras el seguro. Entonces siempre está la denuncia con el hurto de vehículos. Y ahí ustedes ven que la cifra del 2024 es la mejor cifra de los últimos 10 años, quizás más todavía, porque tendríamos que ver si la gráfica sigue en algún momento un poco más para atrás, pero tenemos el mejor registro en cuanto a hurto de vehículos, por lo menos de los últimos 10 años, y esto también tiene que ver con un enorme trabajo que hace la policía, que hace el centro de comando y sin duda que hace Mario y todo su equipo con la brigada de automotores que también fue creada, ¿no?, hace unos meses atrás en este periodo de gobierno. Así que bueno, creo que por acá termina mi exposición, les quiero agradecer, espero que hayan disfrutado de esta presentación, que se vayan conociendo mucho más al Ministerio del Interior, las herramientas con las que cuentan, y de mi parte, muy agradecido como siempre de toda esta Policía Nacional, y es verdaderamente un orgullo ser el ministro de esta policía. Así que muchísimas gracias.